Llega el radio show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presenta Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto es Radiofonium. Bienvenidos.
Jueves, 10 de la mañana, día y hora en que cumplimos la cita con los cibernautas que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium. Radiofonium es el programa que llega a ustedes gracias al archivo histórico de la Universidad del Rosario y a la revista institucional. Programa que llega a ustedes mediante la emisora institucional U Rosario Radio. Recuerden que ustedes pueden comentar o sugerir para mejorar este programa acudiendo a las redes sociales del Archivo Histórico y pueden asimismo seguir todos los contenidos de U Rosario Radio en su sitio en internet. Recuerden asimismo que si se pierden este programa pueden ingresar al sitio Spreaker de la emisora y oír todas las emisiones anteriores y todos los demás contenidos de U Rosario Radio, emisora que está bajo la dirección de Sebastián Ríos y la técnica de Nelson Duarte. Hoy traemos voces de nuevo al programa. El año pasado estuvimos entrevistando al doctor Emilio Quevedo, que es reconocido en el ámbito de la historia de la medicina nacional. Pero ya hemos publicado en el sitio Facebook del archivo apartes de la entrevista donde nos habla de temas científicos. Pero cerrando esa entrevista que hicimos en la Quinta de Mutis, el doctor Quevedo nos reveló su otra faceta. Él tiene una faceta musical artística y pues nos contó en esa ocasión que él estuvo a punto de dedicarse definitivamente al arte, pero que se decantó por la medicina siguiendo una tradición familiar. Entonces, en la revista El Rosario, él hizo una crónica de cómo consiguió una guitarra en Medellín, una guitarra de concierto, y pues eso mismo nos lo contó a nosotros, y es una especie de complemento a ese artículo. El texto publicado era La guitarra de Aranjuez, y asimismo hemos titulado a este segmento de la entrevista La guitarra de Aranjuez. Entonces, con la colaboración de nuestro amigo Nelson Duarte, los dejamos con esta anécdota musical del doctor Emilio Quevedo.
Estás escuchando Radiofonium.
Comencé a estudiar guitarra desde que estaba pequeñito porque yo tenía unas tías maternas que tenían un grupo musical y a mi papá le encantaba la música colombiana. Entonces las invitaba todos los fines de semana a mi casa a que se quedaran allá y cantaran, tocaran, invitaba amigos y médicos para que participaran. Tenía además un grupo de estudiantes de medicina que tenían un trío, entonces los llevaba también, ¿no? Entonces yo, a mí me gustaba, me comenzó a gustar mucho la música y yo le pedí a mi papá que me regalara una guitarra. Me regalaron una guitarra para allá de Marinilla, esas de cargazón, como se dice. Pero yo me sentaba al frente de mis tías a copiar lo que hacían. Y aprendí a tocar sin saber qué era do, re, mi, fa, no. Mirando solamente las posturas de los dedos y cómo tocaban las cuerdas. Y aprendí. Y me integré al grupo de ellas y tocaba con ellas y cantaba con ellas. Y aprendí a cantar al lado de ellas. Yo podría tener unos 10 años, 8 o 10 años. Luego después ya cuando entré a estudiar, de pronto tenía un poco más, porque yo ya estaba terminando mi primaria. O sea que yo debería tener como unos 12 años, 10, 12 años. Después cuando pasó un poco el tiempo, le dije a mi papá que me consiguiera un profesor de guitarra y que me regalara una guitarra buena, ¿sí? Porque ya había aprendido muchas cosas, pero necesitaba alguien que me guiara más técnicamente, que yo había aprendido puramente empírico. Entonces me consiguió un profesor de guitarra muy bueno y me compré una guitarra porque mis tías habían comprado unas guitarras, no mentira, que eran bien, que sean guitarras más o menos decentes, como para serenata, pero no tan horrible como la que tenía. Entonces yo con esa guitarra comencé a estudiar y aprender ya, y cuando entré al bachillerato me gané una beca para estudiar en el conservatorio de la Universidad de Antioquia. Entonces mi colegio de bachillerato, el de la Universidad de Antioquia, tenía horarios doble jornada, de 7 a 1 y de 1 a 7. Entonces yo cogí la jornada de 7 a 1, porque por la tarde yo almorzaba y a las 2 me iba hasta las 6 al conservatorio a estudiar música. Y ahí estudié música, y allí también comencé a estudiar guitarra con un profesor checo que era profesor del conservatorio. Pues Rodrigo Polanic, muy buen guitarrista y muy buen profesor, conocía muy bien la técnica clásica europea. Y ahí me formé ya con él de una manera más consistente. Cuando me vine a Bogotá, pues yo ya era un guitarrista. Había dado muchos conciertos en Medellín, en el Transitorio. Y me vine acá y aquí me uní a un grupo de guitarristas que había que se llamaba la Sociedad Colombiana de la Guitarra Clásica. Me uní a ellos, tal, recién fundada. Y ahí también entre todos armamos seminarios y pues en algún momento vino a Colombia un profesor guitarrista griego, George Sakellari, que estaba casado con una colombiana, y vino y se quedó en Colombia como 6 meses. Entonces contratamos con él, con todo el grupo, un masterclass en guitarra, que luego tomé. Y digamos que mi nivel ascendió mucho más. Y yo seguí tocando guitarra paralelamente a mi estudio de medicina como hobby, pero seguí tocando guitarra en mi estudio de medicina. Yo tuve una disyuntiva cuando comencé a estudiar medicina, porque yo me gané una beca en el conservatorio cuando terminé para estudiar guitarra en Nápoles. Pero estamos hablando del año 65 y en esa época estudiar música en Colombia era imposible. No se podía lograr la vida con eso como hoy. Entonces yo me imaginaba que me iba a tocar quedarme en Europa tocando ya de corbatín en un palacio ahí para unos ricos y no saben así. Entonces decidí irme por la medicina por otras razones que también cuento por ahí. Entonces pues claro, yo ya era casi un profesional de la guitarra y seguí tocando y estudiando. Después ya casado y con hijos, bueno, ya cuando hice el curso de masterclass, mi papá me regaló una guitarra de mejor calidad, construida por uno de los miembros de la sociedad que construía guitarras, un ingeniero químico que se había especializado en construcción de guitarras, y tenía un carpintero, guitarrero, que le hacía guitarras de muy buena calidad. Le compré una de esas, con unas maderas importadas de Alemania, curadas durante muchos años, y era una guitarra bastante buena, una guitarra de concierto bastante buena. Pero ya, como le digo, ya casado conmigo y toda esa cosa, una vez nos fuimos a una fiesta por la noche, y al regresar yo me llevé la guitarra en un estuche blandito para que no me pesara, y en mi carro no tenía problema. Al regresar a mi casa llegaba muy tarde, como a las 4 de la mañana, y puse mi guitarra así en el piso al lado de la biblioteca y en el estudio. Y ese día, a la madrugada, como a las 8 de la mañana, hubo un temblor de tierra y la biblioteca, que estaba anclada en la pared, se soltó y se cayó sobre la guitarra y la estripó. Se salvó la tapa y el mástil del resto quedó estripada. Entonces yo pues entré en depresión musical. Logré finalmente comprarle a mi hermano una guitarra que tenía hecha por el mismo constructor, y con ella seguí trabajando, pero no era tan buena como la mía, y seguí estudiando, pero me fui desencantando de la vaina, porque es que tocar un instrumento malo es, por buen guitarrista que no sea, un instrumento malo no le da lo que me pide. En 2004, después de la muerte de mi padre, que amaba mi guitarra y amaba mi padre tocar guitarra, fui por allá con mi hermano y reclamaron seguro mortuorio que él tenía, y de regreso a la casa, pasamos por un almacén donde vendían instrumentos de música, entré de puro curioso a preguntar si tenían una guitarra, y me dijeron, si es que hay guitarras de 70.000 pesos en adelante, lo que usted quiera. Entonces le dije, bájeme la que tenga más cara, y entonces me bajó una guitarra española muy buena, muy bonita, sonaba muy bien, pero tenía un defecto en los trastes en la parte de arriba, y no se podía arreglar, porque si no la arreglaba le subía el puente para que no trasteara, quedaba muy dura, porque ya estaba un poquito alta. Entonces dije que no me interesaba por eso. Entonces el señor me preguntó muy amablemente que si yo estaba buscando una guitarra de concierto, Y le dije, pues yo no la estoy buscando, pero si usted sabe dónde viene, dígame. Y entonces me dijo, mire, es que hay un señor, que yo lo conozco mucho, que hace guitarras, es un luthier, se formó en España en construcción de guitarras y hace guitarras acá, no las vende al público, no tiene almacén, porque sus guitarras se las recogen de Nueva York y las llevan a vender allá y allá las venden por $10,000, por $3,000. Y bueno, pues denme el teléfono, entonces me dijo, pero lo llamé. Me dijo, mira, es que me acaban de recomendar todas sus guitarras. Y me dijo, sí, aquí tengo dos. Ya tengo una que está vendida y vienen por allá el lunes, o fueron sábado, un viernes. Vienen por allá el lunes para llevarse a Nueva York, pero la otra está aquí si la quieres mirar. Y dije, bueno, voy hasta allá. Me dio una dirección por allá, a ver cuenta el barrio de Las Cruces, pero me di. Allá fuimos a dar, no nos atrevíamos ni siquiera a dejar el carro parqueado enfrente de la casa. Por el camino le dije a mi hermano, no, que nos vamos a ir a meter por allá, a ese sitio, no vayamos allá. Mi hermano dijo, venga, vamos a tomar una aunque sea por curiosidad. Tenemos tiempo, entonces bueno, terminamos allá. El hecho es que llegamos allá, tocamos la puerta, salió un señor sin camisa, un pantalón de drill arrugado, sin zapatos, sin medias, una nariz de borracho así, y todo armado, sin afeitar. No barbado, sin afeitar, porque no tenía barba como tal. Pregunté por el señor Castellón, que es el nombre de esta persona, Francisco Castellón. Me dijo, yo soy. Y yo, ah, bueno, yo hablé con usted por teléfono hace media hora. Me dijo que tenía unas guitarras aquí. Me dijo, sí, sí, mucho gusto. Entramos ahí, un salón ahí, con un par de sillas y una mesa y nada más. Una puerta de al lado que se veía un corredor que daba como una habitación y otro allá que miraba como a un taller de carpintería. El hombre se metió, sacó su guitarra y la trajo ahí en el estuche. Me dijo, mire, estas son las guitarras. Miramos las guitarras. Mi hermano también trajo la guitarra, entonces nos pusimos a tocarlas. Realmente muy buenas, sonaban muy bien. Pero estaban recién hechas. Entonces dije, mire, ¿cuánto vale? Y me dijo, no, esas guitarras a mí me las compran por $2,500 y en la realidad venden a $3,000. Y no las puedo vender por menos, porque se me ha puesto el carro, las maderas y todo. Y el trabajo. Porque las guitarras no son hechas en máquina, no hechas a mano y toda la cosa, personalmente. Entonces dije, pues sí, su guitarra está muy bonita, pero primero cuesta mucho y segundo, pues no está curada. Y esa guitarra se demora varios años en curarse y soltar el sonido que te suelta. Yo me muero primero antes de que esa guitarra esté curada. Entonces, pues no me interesa. Y ya mi madre me estaba levantando el asiento y me dijo, ¿sabe qué? Yo tengo adentro otra guitarra que a usted le interesa. Es una guitarra que yo traje de España, la compré en España, cuando fui a estudiar lutería allá. Y la tengo aquí porque la traje como una guitarra de muestra para hacer mis guitarras. Pues no la toco ni la toca nadie. Está como nueva. Si a usted le interesa, esa guitarra sí está cuidada. Porque bueno, yo la he tocado y tengo amigos que ven aquí y la tocan, pues no se toca por fuera ni todos los días ni nada. Está nuevecita, pero sí ha sido tocada. La quiere ver y le dije, bueno, pues tráigala. Ya tenía la sospecha porque yo noté que la guitarra que tenía tenía un diapasón más largo de lo común y correcto. Tenía por lo menos 1.5 centímetros más largo que lo que un diapasón tiene de una guitarra común y correcta. Ya sospechaba lo que estaba pasando. Entonces le dije, bueno, tráigala a ver. Trajo su guitarra y era esta guitarra Ramírez, hermosísima, linda, en las mejores condiciones. Tenía un dañito chiquito en la tapa, pero le había puesto barniz encima. La abrí, la toqué, le miré la marca, sonaba linda. A pesar de que las cuerdas estaban muy viejas, sonaba linda. Mi hermano abrió los ojos así, apenas la comencé a pinchar. Y le dije, bueno, ¿y esto cuánto vale? Me interesa, ¿esto cuánto vale? Claro, era una guitarra Ramírez. La guitarra Ramírez, clásica, tiene un diapasón de 1.5 centímetros más largo que la guitarra normal, que todas las demás guitarras normales, para mejorar su sonoridad, para que aumente la tensión de las cuerdas. Entonces el hombre dijo, espera un momento, y se metió para allá al taller. Y regresó con un papel en la mano. Y dijo, mire, este es el recibo original de compra. A mí esta guitarra me costó 105.000 pesetas. En el año 1992. O sea, hace 22 años. Y pues, hizo cuentas, el dólar estaba tanto en ese momento, ¿no? Que esta guitarra vale 7 millones de pesos. Ajá. Bien. Yo hice cuentas. Era más o menos como 7 millones de pesos en el momento, estaba como a 2.000 y pico. Entonces le digo, bueno, sí, me interesa muchísimo. Por mi cabeza comenzaron a pasar imágenes, porque es que yo en Nueva York había querido comprar una guitarra de Ramírez y me pedían $10,000 por él. ¿Sí? Y cuando cuando estuve en Madrid, fui al taller de Ramírez y quise comprar una guitarra y me dijeron, esa guitarra le vale $9,000, pero tiene que esperar 3 años. Porque aquí hay mucha gente esperando turno. Y esa pues una guitarra recién hecha. Esta era una guitarra Ramírez, de el Ramírez, papá de todos los que trabajan hoy en eso, el hijo, bisabuelo del primer Ramírez, que se dedicó a hacer guitarras. Tenía 20 y pico de años la guitarra, era una pieza de museo, si no se conseguía. Y pues de 1,000 y pico dólares, $1,500, a $10,000 había una muy buena diferencia. Entonces le dije, bueno, tengo una copa, pero no tengo la plata aquí, tengo dinero para pagar eso. Y no me importa, es la buena, vaya al banco y traigan la plata. Y no, no puedo. Yo me voy mañana por la mañana para Bogotá, donde vivo. A esta hora ya no consigo algo, son las 5:30 de la tarde. Pero yo llego a Bogotá, saco la plata del banco, se la gira a mi hermano y él viene el lunes por ahí. Y así fue. Pero me dijo, yo recibo plata en efectivo. Yo no voy a pagar un peso de impuestos por esta guitarra. Se la vendo a usted porque lo oí tocar y sé que esa guitarra es para usted. Y a mí pues me interesa tener la igualdad porque ya me sirvió la muestra que necesitaba. Y a nadie le interesa esa guitarra porque es muy dura. No es muy dura, es muy larga. Y hay que tener una mano especial para poderla tocar. Y usted la toca. Muy bien. Entonces esa guitarra es suya. ¿Sí? Pero yo, bueno, muy bien. En la semana siguiente le mandé la plata. Mi hermano fui y la compró. Yo el fin de semana siguiente compré el tiquete de avión y vine a fui a Medellín a recogerla expresamente. ¿Sí? Y bueno, ahí está. Y entonces volví a comenzar a tocar, a recuperar capacidades y todo. Y vivo muy feliz con mi guitarra. Esa es la historia.
Esa es la historia de la guitarra de Aranjuez que ha contado de viva voz el doctor Emilio Quevedo y que ustedes pueden leer en la revista del Rosario, edición virtual, buscando el volumen segundo y edición 19. En la sección Cultura encontrarán pues esta crónica de cómo se encontró el doctor Quevedo con una guitarra en el sitio menos esperado de Medellín. Eso fue pues nuestra parte de las voces de Radiofonium. La semana pasada, hace unos 10 días, el 11 de septiembre, estábamos de aniversario de uno de los personajes de este Colegio Mayor del Rosario. Resulta que el 11 de septiembre de 1808 fallecía aquí en Santa Fe José Celestino Mutis, a quien se ha conocido como el Oráculo del Reino. Y pues comenzamos en el archivo histórico a reunir elementos para esa conmemoración. Entonces, comienzo por uno de ellos y resulta que en la revista nos encontramos con la fe de defunción de Mutis. Dice uno de sus apartes así: en Santa Fe, a 12 de septiembre de 1808, se dio sepultura en la iglesia de Santa Inés al cadáver del doctor don José Celestino Mutis, presbítero director de la expedición botánica de esta capital. Doy fe, doctor Nicolás Mauricio de Omaña, hay rúbrica. Entonces, esta era la defunción el día 11 y el 12 se procede a enterrar el cadáver. Esto nos lleva al segundo punto de lo que hemos publicado respecto de Mutis. La iglesia de Santa Inés es parte del pasado histórico de Bogotá, porque resulta que estaba ubicada en la décima condécima y en 1957, por las obras de ampliación precisamente de la carrera décima, pues la iglesia debió ser demolida. Y resulta que esa iglesia, como era costumbre, contenía varias sepulturas. Y debido a la acción conjunta del doctor Guillermo Hernández de Alba, presidente de la Academia de Historia, y a su secretario o vicepresidente, el doctor Luis Duque Gómez, se debió que se buscara la tumba de Mutis, que se exhumara y que se trasladara. Entonces, el doctor Luis Duque Gómez, que era el arqueólogo, el científico encargado de los trabajos, publicó un informe de su exhumación. Ese informe apareció en 1960 y pues tiene todos los datos técnicos y tiene además un interesante material gráfico. Esa entrada de nuestro blog del Rosario se ha titulado La tumba de Mutis, y citando una de las frases que allí se pueden leer, tenemos que la bordadita es patrimonio histórico de la nación y del Rosario, patrimonio histórico y científico. Allí reposan los restos del que fuera oráculo del reino, el sabio José Celestino Mutis, quien vivió entre 1732 y 1808. Como los del señor Torres, sus despojos mortales hicieron tránsito urbano, desde el templo de Santa Inés, descartado por el progreso en 1957, hasta la capilla del colegio, pasando por la catedral. El traslado, como ya lo habíamos anunciado, se debió a los doctores Guillermo Hernández de Alba, quien vivió entre 1906 y 1988, y Luis Duque Gómez, 1916 y 2000, presidente y vicepresidente de la Academia Colombiana de Historia, que querían preservar la tumba de Mutis de las pesadas máquinas que en nuestro tiempo todo lo emparejan por lo bajo. El reconocimiento de las reliquias corrió por cuenta del doctor Duque, licenciado en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior, luego en Etnología y de reconocida trayectoria arqueológica. El 13 de febrero de 1957 los trabajos dieron el fruto que Hernández anhelaba hacía un lustro. Y pues cito las palabras de Guillermo Hernández. Delante de mis ojos atónitos, eliminadas una a una por severa crítica antropológica, las numerosas tumbas excavadas, solo nos quedaba la que, situada al lado de la epístola e inmediata a la escalinata del presbiterio del altar mayor, la tumba indudable de Mutis. Envuelto en los despojos de una cubierta de zinc, aparecía la ósea envoltura que alentó uno de los cerebros mejor organizados de la España del siglo XVIII y uno de los corazones más generosos y piadosos de la historia nacional. Eso es lo que tiene que ver con la tumba de Mutis. Como Radiofonium es un programa musical, y como oíamos al doctor Quevedo hablando de su guitarra, de concierto, su guitarra de Aranjuez, pues quiero dejarlos precisamente con un clásico de la guitarra. Es Paco de Lucía con Entre Dos Aguas.
Radiofonio, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
habíamos quedado con los restos de Mutis ubicados por Luis Duque Gómez en la que fuera la iglesia de Santa Inés. Si ustedes ingresan al blog del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario, verán allí una foto interesante. Aparecen Guillermo Hernández de Alba, Luis Duque Gómez, Mario Germán Romero y otra persona que no recuerdo, enfrente de los restos de Mutis. Y pues, si ustedes viven lejos de Bogotá y quieren hacerse una idea de cómo es el mausoleo de José Celestino Mutis en la Capilla de la Bordadita, no tienen sino que poner en su buscador Museo Universidad del Rosario. Allí se dirigen a la pestaña El Claustro y sus colecciones, y en la pestañita que pone Siglo XX, allí se encontrarán la imagen y la descripción del mausoleo de Mutis. Y con esto vamos cerrando nuestra primera parte del Radiofonium y dejamos en anuncios institucionales.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Buenas noticias, porque llegamos para darte la mano.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huere Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urosario.edu.co/casa-ur/inicio.
Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual.
Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic.
Descarga Casa UR Virtual.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición impresa de la revista Nova Etcétera. Los invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimientos escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país. Podrás leerla en nuestra nueva edición impresa. En esta entrega, Pasto, la ciudad que enfrentó la independencia, escrito por Felipe Cardona. También los artículos Voces del pasado, Informe del rector al presidente, escrito por el doctor Leonardo Palacios, a propósito de una nueva reforma al delito del aborto, escrito por el doctor Francisco Bernate, y Justicia, no venganza, escrito por Tomás Molina. Adquiere gratuitamente la edición impresa de la revista Nova Etcétera en el Archivo Histórico de nuestra universidad. Una invitación de U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario y su área académica, Educon, lo invitan a inscribirse en el Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, que se desarrollará con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina. Un diplomado que busca desarrollar las competencias gerenciales y de liderazgo de los participantes, además de lograr resolver problemáticas con la generación de consensos, soluciones innovadoras y pertinentes.
Una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido en mi vida ha sido la realización de los estudios en gobernabilidad. La calidad profesional y humana de quienes nos transmitieron el conocimiento en su...
El Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública está orientado hacia autoridades de gobiernos locales, miembros de equipos técnicos, servidores públicos, personas del sector privado y personas de la sociedad civil, cuyas funciones y motivaciones se orienten hacia el fortalecimiento de la gestión de lo público. Diplomado Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública. Para conocer el contenido temático, los profesionales que dictarán el programa, las fechas, la sede, los precios, ingresa a www.rosario.edu.co/oferta-académica/solicite-información. Invita Educación Continua de la Universidad del Rosario. Toma una decisión para tu futuro, ahora.
Nunca pares de soñar con el UR Festival 2018. Neverland.
Vuela con nosotros por el festival universitario más grande del país.
Vive, sueña y siente la magia Neverland.
con un cartel de artistas de primera.
Consulado Popular. Doctor Crápula.
Sebastián Yepes.
Kevin Flores. Pipe Calderón y muchos más. No lo olvides, este 21 de septiembre, desde las 8 de la mañana en la sede del Emprendimiento y la Innovación, UR Festival 2018. Patrocinan La Mega, Colsubsidio, Planetario de Bogotá y el Circo del Cónsul. Organiza Consejo Superior Estudiantil y Alianzas de Becas Sueño Ser. Invita U Rosario Radio.
¿Quieres conocer herramientas para encontrar el trabajo de tus sueños?
Llega el Encuentro Mundo Laboral, un espacio de contacto entre los estudiantes y las instituciones del sector público y privado para conocer sus procesos de vinculación laboral, prácticas y pasantías. Mundo Laboral. Jueves 27 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el claustro de la Universidad del Rosario. Son más de 30 empresas que harán talleres de empleabilidad en temas como mercado laboral, hoja de vida, entrevista y marca personal. Recuerda, es el 27 de septiembre en el claustro de nuestra universidad. Organizan la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales y Rectoría. Invitan Dirección de Egresados, Escuelas y Facultades de nuestra universidad.
Estás escuchando Radio Fonium.
Segunda parte de este Radio Fonium que dedicamos a la conmemoración del aniversario de José Celestino Mutis y a la música de guitarra. Y pues me quedé pensando en el mausoleo de Mutis aquí en la Capilla de la Bordadita, y resulta que ahí se le representa en dos de sus facetas. Al lado derecho está en un aula de clase, en su rol de profesor, y a la izquierda está en sus trabajos botánicos. Y pues esa es la imagen común que tenemos de José Celestino Mutis. Pero resulta que en el blog del Rosario hemos descubierto una faceta menos conocida del sabio gaditano. Y si ustedes quieren saber más de ella, deben buscar la entrada Mutis y la Biblioteca de Babel. Y resulta que Mutis, entre sus intereses científicos, también mostró alguna sensibilidad por las lenguas indígenas. Y el cuento que contamos en el blog del Rosario es así, y cito un parrafito de allí. Se nos ocurre catalogar de enciclopédico el proyecto de la emperatriz Catalina de Rusia, consistente en reunir todas las lenguas del mundo, bajo la dirección de Pedro Simón Palas. Para el efecto, la emperatriz escribió al rey de España en solicitud de todas las gramáticas y vocabularios de las lenguas existentes en sus dominios. El rey, a su vez, despachó cédulas a todos los puntos cardinales para satisfacer tan peregrina solicitud. Aquí es donde entra Mutis en escena. El sabio recopiló materiales de una gramática chibcha que remitió a la corte. Fueron a parar, en efecto, a la biblioteca del Palacio Real. Y resulta que, como lo decimos en el blog, estas gramáticas alcanzaron la mitad del camino. No alcanzaron a remitirse a Rusia por varios factores. Por la muerte de Carlos III y por el inicio de la Revolución Francesa y por un cambio en las relaciones políticas entre España y Rusia. Entonces digamos que esos manuscritos de gramática chibcha quedaron en una gaveta, y hubo intentos de publicación en el siglo XX, y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia dispone en estos momentos de una transcripción de esos manuscritos referentes a la lengua chibcha. En un discurso del doctor Emilio Robledo, para recibir un doctorado honoris causa, él precisamente escribe sobre los manuscritos sobre lenguas indígenas americanas de don José Celestino Mutis. Y allí hay un extracto de la correspondencia de Mutis que hace referencia a su interés lingüístico. Y pues como es una faceta menos conocida, pues me permito leerles los apartes pertinentes. Ha llegado la ocasión de hacer ver la anterioridad de mis proyectos en este ramo de la amena literatura en que desfallecí por falta de auxilios y protección. Desde mi llegada a este reino, puse en ejecución mis designios de formar la colección de libros impresos y manuscritos, principalmente los idiomas de nuestras Américas, y formar las listas de las palabras más comunes en defecto de vocabularios completos. Mi fin se dirigía a depositar estos tesoros en alguna academia de bellas letras, recelando cuán precipitadamente caminaban estos idiomas a la región del olvido con la extinción de estas bárbaras naciones, y viendo al mismo tiempo desde lejos que debía renacer el gusto por estas preciosas antigüedades, pero tal vez por el desconsuelo imponderable ni de hallarlas ni de saber si existieron. Vano arrepentimiento de que daré una prueba como único señor y poseedor de la alhaja que siempre reputé por más preciosa. Será historia larga contar mis afanes, mis visitas y mis correspondencias con los misioneros a este fin. Pero, ¿qué progresos podría hacer un hombre sin protección y con la nota de distraído en ideas extravagantes, según estos sabios de aquel tiempo en el palacio y en la capital del reino? Más que todo me fue dolorosa mi mansión en el retiro de la Montuosa al tiempo de la expatriación de los jesuitas. Sabía yo muy bien las riquezas de esta clase de archivos y misiones y positivamente me constaba entonces que estaba bien trabajada la gramática de la lengua sáliva que me prometió un misionero y perdí justamente con las esperanzas de los de otros idiomas. Nada igualaba mi sentimiento por la pérdida de la más dulce y elegante lengua achagua. Vuelto a la capital, me informé del comisionado al Orinoco, don Francisco Domínguez, si habían dejado inventariados algunos manuscritos de esta clase. Nada más logré que cortar la raíz de mis deseos. No es común ser en todo afortunado. Lo fui ciertamente en haber logrado que el venerable padre Manuel Román hubiese consentido arrancar de la librería del Colegio de Tunja, por las instancias del padre Manuel Barada, hoy monseñor en Roma, para lisonjear mi gusto por tan preciado regalo, los dos únicos manuscritos originales que se conocen de la lengua chipcha o mosca, que fue la general del nuevo reino, y parece ya extinguida su memoria. Esta es la preciosa alhaja de que hablé y de que soy único dueño desde el año de 64. Sería inadvertencia mía franquear al instante los dos manuscritos que parecen de una sola mano, pero sin el nombre del autor, porque deberán ponerse en limpio para remitirlos a la corte y porque sería irreparable la pérdida en caso de naufragio. Ese tesoro no tiene precio, pero está depositado en manos francas de quien solo atesora con el fin de dar. Resta la dificultad de consumir algún tiempo en la inteligencia de la lengua antigua y combinación de los dos manuscritos, y en este trabajo podrán ayudarme el señor Ugalde y el padre don Anselmo Álvarez, a quienes convidaría con el beneplácito de su excelencia, para que me acompañasen por un par de meses. De estos mismos sujetos pienso valerme para registrar las librerías de la capital y después arreglarnos aquí el modo de conseguir las listas por los medios que me sugiere mi antiguo ejercicio en esta clase de difíciles empresas. Es tarde, aún dudo alcanzar el correo, pero de cualquier modo, en el siguiente hablaré de este mismo glorioso asunto, en que ciertamente me he complacido, insinuando solamente por ahora que aunque poseo otras alhajillas impresas de este jaez, solo cedería con gusto la gramática impresa de la misma lengua chipcha, que ya es muy rara, pero por fortuna mía la tengo duplicada. Casi me suspendo en declarar las otras, pero la reflexión que hará vuesa merced en mi nombre a su excelencia, de ser más comunes en el Perú y en México, donde se esmerarán en obsequiar a su majestad, me indemniza de esta disculpable avaricia. ¿Cuándo espero yo volver a conseguir la gramática y el diccionario de la lengua del Perú, ni el manual o sacramentario del idioma michoacán? ¿Qué triunfo no me costaron en el rincón de este reino? Contentémonos, pues, con lo muy original, pues no tienen noticia de esta lengua chibcha los eruditos rusos que formaron el catálogo de libros, y por lo mismo lo más precioso que podemos remitir de aquí. Entonces, pues, estos eran los apartes de la correspondencia de Mutis, en que habla de cómo consiguió esas dos gramáticas chibchas y su pensamiento respecto de estas lenguas que ya estaban en vía de extinción. Entonces, Mutis Lingüista ha sido nuestro aporte en el blog del Rosario para esta conmemoración. Pero bueno, dijimos que estamos hoy con Mutis y con la música de guitarra. Y resulta que seguro ustedes conocen a José Feliciano en su faceta de cantante romántico, que es reciente. Pero resulta que él se estrena en el 1964 con el álbum The Voice and Guitar of José Feliciano. Y ahí tenemos canciones muy interesantes que nos lo revelan en otras facetas. Y la primera que quiero compartirles es una tradicional canción española que se llama Dos Cruces.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, testigo de nuestro amor bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, ay, que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Al barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías, hoy yo voy a recordar, y me parece mentira, y todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amor en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, ay, que son el
Dos cruces en la voz y guitarra de José Feliciano. Dijimos algo de la iconografía de Mutis, que lo pueden ver en el mausoleo, en un medallón, en la parte superior del monumento. Y también pueden ver, ingresando al recorrido virtual por el Museo del Rosario, su cuadro que está en el aula máxima, un cuadro de grandes dimensiones de 198 por 134 centímetros, autoría de Pablo Antonio García del Campo. Queríamos compartirles además lo que tiene que ver con Mutis Colegial, porque bueno, él se vincula al Colegio Mayor del Rosario como catedrático en 1762, y mucho después, el 14 de diciembre de 1801, se le confiere este honor de colegial honorario. El documento que da cuenta del hecho dice en una parte: en consideración a que nuestro primer catedrático de matemáticas, el señor don José Celestino Mutis, que lo ha sido por espacio de cerca de 40 años, leyendo dos cursos completos de estas utilísimas ciencias y eligiendo con predilección a nuestro colegio para la enseñanza de ellas, al que siempre se ha manifestado apasionado con la mayor adhesión y afecto. Entonces, en virtud de ello, el claustro lo distingue con la beca de colegial, eso sí, dispensándolo del trámite de informaciones de limpieza de sangre. Y volviendo a la revista, me he encontrado publicado el breve discurso con que Mutis recibe la distinción de colegial. Y el discurso dice así: señores, para corresponder de algún modo al distinguido honor que se ha dignado dispensarme hoy este ilustre colegio, condecorándome con la investidura de su beca y ejecutándolo con tan decoroso aparato, debiera pronunciar una oración de acción de gracias, si no tan elocuentes como quisiera, a lo menos la más expresiva de mis sentimientos de gratitud y reconocimiento, no permitiéndolo por ahora ni el abatimiento de ánimo, o más bien el profundo letargo de potencia en que me tiene sumergido mi notoria enfermedad, casi en el mismo grado en que me hallé delante de otro no menos respetable concurso de la semana anterior, con que se me anunció la generosa resolución del ilustre colegio, protesto hacerlo en adelante con otra oración latina, que acompaño a mis dos anteriores pronunciadas en el establecimiento y renovación de los estudios matemáticos por los años de 62 y 64. Bastará por ahora asegurar con mi genial sencillez que de hoy en adelante será para mí más apreciable el distintivo de mi nueva investidura que todos los títulos adquiridos en mi carrera literaria, a cuyas tareas, si merecen en mi concepto alguna estimación, les proviene todo su mérito de haberlas consagrado desde su principio a la ilustración de la juventud americana y beneficio de este reino. Ese pues era el capítulo Mutis Colegial en 1801. Y siguiendo con música, volvemos a tener a José Feliciano, que era guitarrista virtuoso, con esta piecita que se conoce como el vuelo del aguijón, en inglés The Flight of the Bumblebee.
We'll be right back.
Pues este era el José Feliciano, virtuoso de la guitarra, que seguro no es tan conocido para ustedes. Volviendo a Mutis, lo teníamos en su faceta de interesado por las lenguas indígenas, de colegial, del Rosario, de catedrático de esta institución, y les prometemos para más adelante una entrada sobre Mutis sacerdote, una faceta bien interesante de la personalidad del sabio gaditano, cuyo aniversario queríamos recordar en este programa. Pero como hoy es jueves y esto es programa musical, queremos proponerles otra audición. Y resulta que si ustedes son aficionados a la música cubana, se han dado cuenta que en la música cubana hay un instrumento pariente de la guitarra. Tiene tres órdenes de cuerdas dobles, metálicas, y se toca con un plectro o púa. Ese es el famoso tres cubano, que uno puede pensar en un sonido similar al del tiple nuestro. Y resulta que el guitarrista de Nueva York, y si ustedes van a ir a la ciudad de Nueva York, de pronto lo pueden oír en vivo, el guitarrista neoyorquino Steve Bloom decidió experimentar en un disco con el tres cubano. Y fruto de esta experimentación es una canción muy conocida en el son cubano y en la música salsa. Y es nada menos que Lo que dice Justi, ahora en tres.
Thank you.
Así llegamos a al final de este Radiofonium, en que hemos querido recordar el aniversario del sabio José Celestino Mutis y la música de cuerda en general. Recuerden que Ursario Radio está bajo la dirección de Sebastián Ríos, la técnica de Nelson Duarte, y quien les habló hoy es Elkin Saboya, a quien pueden contactar en las redes sociales del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario. Gracias por su atención y hasta el próximo jueves.
Show de la revista académica con más de 100 años de publicaciones. La revista Nova et Vetera difunde contenidos propios de las disciplinas que se enseñan en nuestra universidad. Porque lo nuevo es historia. Conéctate con grandes artículos e historias de respetadas plumas del Rosario y Colombia. Omnia, cultura, vida rosarista. Un Rosario Radio presentó Radiofonium, donde escuchas las cosas nuevas y las cosas viejas. Esto fue Radiofonium. Hasta pronto.
Síguenos en Twitter, @